Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336.
¡Crol, crol, crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Crol. Reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Quiero empezar con una cita de la Bolsa de Comercio de Rosario, que podría decirte que se trata de algo preocupante, con mucha razón se puede decir. Fíjense, escuchen esto. Es más caro transportar 1000 kilómetros el grano desde el norte argentino a las terminales portuarias del Gran Rosario que enviarlos desde aquí a los puertos de China, a más de 20.000 kilómetros de distancia. Esto está tomado de un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario y nos está indicando una falla, una herida muy grande al comercio, al comercio internacional, a las exportaciones agroindustriales que tanto nos preocupan desde este programa. Para hablar de este tema, que es el transporte, hoy lo hemos invitado al ingeniero Jorge Kogan, uno de los más distinguidos especialistas en el tema de transporte y que ha sido secretario de Transporte de la Nación. Y espero nos va, estoy seguro, nos va a despejar muchas de las preguntas que tenemos que formular. Y también esperamos que, como siempre es nuestro propósito aquí, pongamos una propuesta de esperanza para tantas cosas que nos afectan. Jorge, bienvenido a nuestro programa Valores del Campo.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo he leído este párrafo de un informe de la Bolsa de Comercio, que seguramente lo tendrás muy en cuenta, porque yo no sé si nos está indicando un defecto constitucional de la economía argentina, o si se trata de algo patológico, es decir, que no tiene por qué ser así, podría ser otro el costo de la producción argentina que sale para la exportación, en este caso hablan del norte argentino, pero creo que es aplicable a cualquier producto de elaboración nacional. ¿Qué tenemos que pensar en esto, Jorge?
Bueno, hay varias consideraciones para hacer. La primera es que ese ejemplo, si bien es cierto, hay traslado de granos a 1000 kilómetros de distancia de la zona más externa de producción de granos de la Argentina, tampoco es el caso típico, porque la gran parte del volumen de exportación de granos viene de distancias mucho más cortas. Este es un primer comentario. El segundo, que es por el que deberíamos preocuparnos, es que el costo logístico de la Argentina es entre los más altos del mundo. ¿Esto qué quiere decir el costo logístico? Todo lo que implica mover, transportar, transbordar, acopiar, todos los movimientos de los productos que se mueven, digamos, caracterizan el costo logístico, y la Argentina, que es un país históricamente muy ineficiente y que ahora lo es más, hace que estos costos logísticos sean comparativamente mucho más altos, no solo de los que lo de los países desarrollados, sino de los países vecinos. ¿Por qué podemos, de todas maneras, ser uno de los principales exportadores de granos del mundo? Porque, digamos, en contraposición a esta ineficiencia general de la Argentina, hay algunos componentes de esta, digamos, cadena de traslado, acumulación, transbordo, que son muy eficientes. Y para simplificar el análisis, los puertos del litoral del Paraná y la hidrovía son dos componentes de este sistema que son muy eficientes y que permiten compensar en parte los altos costos que hay para llegar a los puertos. ¿Esto ha sido siempre así? No necesariamente ha sido siempre así. La Argentina fluctúa en su situación política, económica, la inestabilidad de sus políticas de Estado, la inestabilidad jurídica, la inestabilidad de las instituciones. Entonces, según se den algunas situaciones u otras, esto afecta los costos de la logística para nuestras exportaciones y a veces nos ponen en peor situación o en mejor situación. Ahora, esos costos de traslado a los puertos en parte están compensados por el tipo de cambio múltiple que tiene la Argentina y hace que, por ejemplo, el combustible sea más barato en la Argentina que en gran parte del resto del mundo. Entonces, si bien a precios normales de un país normal este costo del traslado terrestre sería muy alto, en este momento se compensa por un subsidio que hay en toda la economía, una cantidad de factores. Después podemos entrar en más detalle, pero no sé si querés entrar en la nota optimista ahora o esperamos para un rato más tarde.
Fernando, yo quisiera hacerle una pregunta a Jorge, dado que él dijo si queremos empezar ahora a dejarlo un poco más tarde. Porque uno de los temas que tenemos entre tantas cosas para empezar a cambiar en la Argentina es hablar a veces quizá con todo respeto, pero un poco más claro, más crudo y más directo, ¿no es cierto? Más allá de los respetos a las opiniones de los demás, por supuesto. Yo quiero hacer una pregunta en esa descripción de costos, donde, por ejemplo, mencionaste toda una cantidad de costos que nos hacen estar en un costo altísimo, ya incluso a países vecinos, y alguna pequeña o no pequeña, pequeña mejora en el sentido de que ayuda el tema del atraso cambiario y ese atraso aplicado a los combustibles. Pero yo quisiera decir y preguntar, concreto y realísticamente, ¿cuál es el costo en la Argentina versus países desarrollados y versus países menos potenciales económicos del transporte camionero? En otras palabras, yo quiero saber cómo nos comparamos en la Argentina el costo del transporte, no digo de ferrocarril, no digo de otro, el costo camionero, porque yo creo que la conducción camionera, el comportamiento del sindicato de camioneros, los precios de camioneros y todo lo que liga a camioneros, incluso con los costos de espera en los puertos, y todo el paquete del sindicato de camioneros, que sabemos de quién es y qué fortuna le genera a sus dirigentes, cómo se compara el costo de camioneros en la Argentina con los otros camioneros.
Bueno, vamos a entrar en una discusión política, no técnica. Pero yo te voy a contestar. Lo primero que voy a condicionar es tu pregunta, Héctor, porque si hablamos de costo, es una cosa, si hablamos de precio al usuario, es otra. Lo que le cobran los camiones a los cargadores argentinos es en realidad poco relevante si lo comparamos con los costos. Los camiones reciben una enorme cantidad de subsidios y lo que no paga el usuario, el que tiene que transportar granos o madera o un automóvil o simplemente cajas de cartón, lo paga el resto de la sociedad a través de los varios subsidios que reciben los camioneros. La Argentina tiene, primero, una sobreoferta de camiones, porque más allá de lo que controla el gremio, la Federación de Camioneros, que dirige el inefable señor Moyano, lo de señor es por el género, no por por una calificación de calidad. Fuera de esta agrupación hay una enorme cantidad de operadores que están por fuera del sistema y que compiten entre sí para poder sobrevivir. Y si uno mira las tarifas que estos operadores le cobran a los usuarios, estas tarifas son generalmente iguales o menores que las más bajas que hay en la región. Si no fuera así, no se explicaría que el 90% de las cargas que se mueven dentro de la Argentina lo hagan por camión y no lo hagan por ferrocarril. Cuando el ferrocarril tiene tarifas que técnicamente son mucho más bajas, históricamente, cuando el ferrocarril se ha puesto a tratar de ser eficiente, los camioneros de Moyano tratan de que el ferrocarril no oferte su servicio, y se pueden ahora mencionar después si quieren algunas de las formas que lo han hecho, pero si no también bajan los precios, y bajan los precios que le ofrecen al cargador porque de alguna manera reducen aún más el pago de los impuestos, le pagan salarios menores a los camioneros, a los conductores, y llega un punto que una porción de esos camioneros cobran una tarifa que les paga el combustible y el sándwich que le pueden llevar a la familia para comer. Y con el transcurso del tiempo, por supuesto que el apartamento para la amortización del camión no existe, y terminan destruyendo su vehículo. Por eso seguimos viendo vehículos que están en muy malas condiciones recorriendo toda la ruta argentina, provocando accidentes, costos, nadie los controla. Hay una norma por la que los camiones a cierta edad deberían salir de circulación. El sindicato del Moyano trata de sacar a estos camiones de la escena porque ellos prefieren tener el control sobre los propios, que además son los camioneros de las grandes empresas, que son las que pueden tener una organización mejor y pueden cobrar tarifas más altas. Entonces, estamos en una situación que es muy irregular, en la que las empresas que están privadas o gremiales, pero que de alguna manera están controladas por Moyano, tienen a su vez competidores que están fuera de este esquema y que obligan a estos grandes a bajar los precios, porque en definitiva un chacarero que está en la mitad de la pampa, que tiene que sacar su cosecha pequeña, no le importa demasiado si el camión que lo va a transportar paga o no paga los impuestos, si va por un camino de tierra o va por una ruta y paga el peaje, si rompe el camión y después no va a poder renovarlo. Entonces, el precio para los cargadores hoy no es tan impactante en relación a la comparación que podemos hacer con otros países, que lo que le cuesta a la Argentina, porque todo esto que queda después oculto en los subsidios al combustible, al hacer la vista gorda respecto a los incumplimientos, a los costos de los accidentes que se producen, la destrucción de los pavimentos, que es enorme en la Argentina y que termina pagándose con el presupuesto público, la sobrecarga de los camiones. Esto es un tema crucial en el bajo costo que tienen los servicios. ¿Pero a costa de qué? Si tenés un camión que puede cargar 20 toneladas y la destrucción del pavimento está ligada no al peso que carga, sino cuánto pesa cada cubierta, cada rueda que se apoya en el pavimento. La máxima carga de estar ligada a esta posibilidad del camión de destruir el pavimento, si en lugar de cargar 20 toneladas le pones 30, el peso y la presión que ejerce sobre el pavimento cada rueda de ese camión hace mucho más rápido el proceso de destrucción. Después, la Dirección de Vialidad, el Ministerio de Transporte o alguno, con los impuestos de los que aportan, hace los presupuestos anuales, cuando puede arregla los caminos, cuando no, no, y cuando no los arregla, el resto del tráfico va a menor velocidad, cuando vas a menor velocidad el costo es mayor, se consume mayor combustible, y entramos en una rueda que explica por qué la Argentina está quebrada. Entonces, si no fuera así, no podríamos estar exportando el volumen de grano que estamos exportando, tener precios competitivos, llegamos a los mercados internacionales, los productores posiblemente reciben menos porque hay que pagar esta diferencia, los granos que se exportan desde los puertos argentinos reciben 20, 30, 40 dólares menos la tonelada que lo que les pagan en los puertos de Brasil, por todas estas cosas. Y en definitiva lo pagamos todos, porque parecieran que fueran valores marginales, pero cuando acumulás todo esto en todo el funcionamiento logístico y de movimientos del país, tenés sumas millonarias. Entonces, una cosa es el precio, para volver al origen de la pregunta, lo que paga el cargador, y otra cosa lo que pagamos todos los argentinos por lo que se produce de transporte de esa tonelada que transporta cada camión.
Si no hubiera una política de subsidios, resultaría insostenible.
No, si el Estado controlara que no hubiera sobrecargas, que los camiones no pudieran circular sin la BTV y sin haber sido renovados cuando se venció su periodo de vida útil, si se pagaran las cargas sociales de los choferes, si todo se hiciera acorde a la ley, seguramente el ferrocarril, en lugar de transportar 20 millones de toneladas por año como transporta ahora, multiplicaría estos 20 millones por 4, y esto llevaría a que en las zonas donde hay red ferroviaria sería muchísimo más barato transportar por ferrocarril que por camión. Y esto afectaría mucho menos el costo del traslado de los granos a los puertos, que si bien hoy el ferrocarril tiene un rol importante, de todas maneras los camiones transportan mucho más granos, la relación es 2-1 o 3-1 según los años, pero se ordenarían mejor las cosas, porque en el mundo la lógica de la elección de los modos de transporte, desde que se estudió economía del transporte hace 2 siglos atrás, lo más barato es transportar por agua, lo que lo sigue en orden es por ferrocarril y luego por carretera. Y en la Argentina esta tergiversación hace que en muchos casos el camión te cobre menos la tonelada que lo que te cuesta transportarlo en ferrocarril.
Esto que estás diciendo, Jorge, es un tema que pudiera llamarse también de la calle, porque hay un consenso colectivo en que el ferrocarril no está bien aprovechado, es decir, no está casi para nada aprovechado, que es un sistema más barato, en fin, todas esas conveniencias que dijiste recién. Pero sin embargo, cada tanto sufre embestidas fenomenales de parte de los gobiernos, que consideran que la política de transporte debe postergar al ferrocarril. Ya yendo bastante más atrás, hubo un famoso plan Larkin en tiempos de Frondizi para disminuir la incidencia del ferrocarril en la política de transporte, que dio mal resultado en definitiva. Yo creo que en esa época se calculaba que el petróleo iba a ser más barato todavía, que con las autopistas se resolvería. Bueno, no fue así. Luego pasó también en tiempos de Menem, que se redujo. ¿Y qué explicación hay para estas políticas recesivas en materia de ferrocarril?
Mira, Fernando, esto es una excelente pregunta porque me permite clarificar y tratar de destruir el mito que hay sobre la reducción de los ferrocarriles. La batalla cultural que hemos sufrido en la Argentina, no solo en los últimos 20 años, sino hay partes de la batalla cultural que vienen desde 1940 y tantos, por ubicarlo en algún momento en el tiempo. Y digo esto, y lo digo en particular respecto del ferrocarril, cuando los ferrocarriles se estatizan o se nacionalizan, según se quiera utilizar el término u otro. La realidad es que el ferrocarril estatal, ubicándonos en la década del 50, que tenía una extensión de casi 45.000 kilómetros, uno de los ferrocarriles más extensos del mundo, superado, bueno, ahora por Brasil, pero en esa época solo Estados Unidos tenía una red más extensa y Canadá estaba ahí cerca. El ferrocarril de los 40 y pico de mil kilómetros, que ocupaba, digamos, gran parte del territorio, sobre todo el territorio plano, la pampa húmeda, el oeste, el norte, era un ferrocarril que tenía esa extensión de producto de la construcción de la segunda mitad del siglo XIX, y que básicamente funcionaba con locomotoras a vapor. Las locomotoras a vapor requerían cada 50 kilómetros la utilización de agua y un, digamos, service en la locomotora para que permitiera continuar su marcha. Esto derivó en la instalación de estaciones. Las estaciones generaron pueblos y los pueblos se desarrollaron en muchos casos alrededor de estas estaciones ferroviarias. Cuando el transporte automotor, que empezó a hacer su aparición en la década del 30 y 40, pero en la Argentina empieza su crecimiento en la década del 50, empieza a competir con el ferrocarril y empieza a dejar de ser eficiente transportar por ferrocarril cuando hay carreteras alternativas. ¿Por qué había tantas estaciones? Bueno, porque el chacarero, el productor, llevaba su carga o en un carro con caballos, en un camioncito, y la estación tenía que estar cerca, porque no podía hacer grandes distancias en caminos de tierra, caminos pedregosos. Cuando se empieza a desarrollar el transporte automotor y se empieza a pavimentar una parte sustancial del país, ya el chacarero no necesita ir con su carro de caballos y ya no tiene sentido cargar un camión en la chacra para ir a 20 o 30 kilómetros a descargarlo en la estación y acumular grano ahí. No tenía mucho sentido que una chacra que estuviera a 150 kilómetros del puerto cargara el camión, lo llevara a 20 kilómetros al pueblo, cargaran el tren llegara al puerto, porque el costo del transbordo impone costos adicionales que en algunos casos son superiores al mismo costo de transporte. Para irnos ubicando en este relato que es un poco histórico, el estándar que se reconoce hoy comparando modos de transporte nos dice que el ferrocarril empieza a ser más competitivo que el camión cuando las distancias son superiores a los 250 o 300 kilómetros. Entonces, si con un compás te apoyás en el puerto de Bahía Blanca, o en Rosario, o en Buenos Aires, y haces un arco de 300 kilómetros, en esos arcos te quedás con más del 50% de la producción de granos de la Argentina. Y esos granos ya no tenía sentido cargarlos en el ferrocarril, porque era más barato transportarlos por camión. Sigo con el relato. Cuando la tracción a diésel y después eléctrica empieza a sustituir el carbón, se acabó la necesidad de que el ferrocarril parara cada 50 kilómetros a cargar agua. El ferrocarril pasaba de largo por las estaciones, pero el Estado, que usó el ferrocarril como un empleador, mantuvo esas estaciones con el jefe de estación, los que limpiaban, los que hacían mantenimiento. Y esos pueblos siguieron alrededor de esas estaciones, viendo pasar el ferrocarril de largo. Vayamos al año 1989. Mencionaste el periodo de Menem, es el año en que se produce el cambio de gobierno. El ferrocarril, que tenía los 40.000 kilómetros de vía, estaba operando, digamos, en los papeles, aunque no corrieran trenes, pero operando quiere decir que había operaciones de mantenimiento de vía, cuadrillas, zorras, 28.000 kilómetros. Y transportó ese año unos 8 o 9 millones de toneladas. Pero tenía 92.000 empleados. Todo lo que recaudaba el ferrocarril por año, en esos años, alcanzaba para pagar el 30% de los sueldos de los empleados y nada más.
Perdón, Jorge, tenemos que hacer una pausa por una obligación que tiene la radio de pasar un aviso oficial y volvemos enseguida. Continuamos nuestra conversación con Jorge Kogan, que nos acababa de introducir en la clave del servicio ferroviario, de sus eficiencias y posibilidades. Por favor, Jorge, continuemos.
Bien. Para explicar esto con una cifra que era popular, se decía en esos años, si lo recordás, Fernando, Héctor, el ferrocarril pierde 3 millones de dólares por día. ¿Se acuerdan de ese número?
Sí, claro.
Bueno,
bien. Los mantras.
Bien, o sea que a la Argentina le costaba ese sistema ferroviario que transportaba 8 millones de toneladas, 1.000 millones de dólares por año. 1.000 millones de dólares por año. Vamos a hacer más rápido el recorrido. A la vista de la reforma económica de los 90, de la decisión de mantener el tipo de cambio fijo, de pasar a una economía más eficiente, el Estado vio que era imposible que se siguiera sosteniendo un sistema ferroviario, que simplemente era un empleador de personal que no trabajaba, para transportar en ese momento menos del 5% de todo el tráfico que se movía en la Argentina, tanto de cargas como de pasajeros. La gente de estos tiempos se queja porque se han eliminado los servicios de pasajeros de larga distancia. En el momento que se cerraron los servicios de pasajeros de larga distancia, el ferrocarril movía 6 millones de pasajeros por año. Los ómnibus de larga distancia movían 96 millones de pasajeros por año. O sea que la cantidad de pasajeros que se iban en esos trenes que la gente sueña que le gustaría tener era ínfima, y era ínfima porque no era posible, era ineficiente, iban a 40 kilómetros por hora. La Argentina tiene los mismos trenes que tenían los ingleses. Ha habido muy poca inversión, y en esos 1.000 millones de dólares la plata se desaparecía pagando sueldos, coimas, malas compras. Era una verdadera calamidad. Se hizo el proceso de concesionamiento, y yo no voy a entrar a defenderlo ni a hablar de las decisiones políticas de ese entonces. Yo estuve involucrado en ese proceso, así que podría ser parte interesada, pero me remito a lo que pasó después de la transformación. 4 años después de las concesiones de ferrocarril de cargas, el ferrocarril transportaba 20 millones de toneladas. Con una red de 18.000 kilómetros en operación y con un total de 8.000 o 9.000 empleados dedicados al tema de la carga, o sea, el 10% del personal que trabajaba antes. Y esto permitió que los puertos, que funcionaron muy eficientemente, empezaran a tener carga ferroviaria, que si todo llegara en camión, no podrían gestionarla. hoy sería imposible pensar en estas 80, 90 millones de toneladas de exportación de granos si no hubiera el ferrocarril, que aunque tenga ese rol limitado, es un rol importante. ¿Podría aumentar el papel del ferrocarril? Absolutamente. Pero para eso habrían que tomarse medidas que hoy parecen ir en la dirección contraria. Ustedes saben que en ese momento se organizaron 5 concesiones privadas, el Estado se quedó con el ferrocarril Belgrano por la presión que ejercieron los gremios, el ferrocarril Belgrano nunca pudo despegar, mientras los privados cuatriplicaban y quintuplicaban sus volúmenes de carga. Llegaron unas crisis de los años 2013, 2014, el Estado restatizó alguna de estas líneas y hoy es un buen elemento porque está el gobierno decidido a tomar de vuelta el control sobre las 3 líneas que quedan en operación privada. El sector privado opera 3 de las líneas que se organizaron en los 90, el Estado las otras 3. Cada una de estas 2 redes operan aproximadamente la misma extensión, unos 8 o 9 mil kilómetros. Las 3 empresas privadas movilizan en este momento el 75% de la carga que se mueve. Las 3 empresas públicas, el 25%. Aquí tenemos la manifestación, estos no son datos míos, son los datos oficiales que están en el sitio de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es un órgano público y que muestra la información de lo que transporta cada una de las empresas ferroviarias de las 6 que operan en la Argentina. Entonces, si va a volver a estatizarse todo el sistema ferroviario, lamentablemente vamos a tener que seguir viendo cómo se expande el sistema de camiones, sea el que controla Moyano mayoritariamente o los que son satélites y están por ahí tratando de meterse en el sistema. Entonces, hoy el ferrocarril está transportando más volumen de carga que en los últimos 40 años. La ficción de que había una red de 42.000 kilómetros era verdaderamente una ficción, porque ya Ferrocarriles Argentinos, antes del concesionamiento, en sus libros tenía desafectado 14.000 kilómetros, y los 28.000 que se concesionaron tienen operaciones, en los 90% de sus operaciones en estos 18.000 que yo mencionaba anteriormente. Hay otros 8 o 10.000 kilómetros que están ahí instalados, pero sobre los que no se hacen inversiones porque no hay trenes, porque no hay cargas. Si la Argentina reorganizara su economía, posiblemente de estos trenes, y yo creo que en este momento es condición sine qua non, que sean operados por el sector privado, posiblemente, como dije hace un momento atrás, al principio de la charla, podrían triplicar su volumen. De hecho, en los planes de ajuste de la emisión de carbono que la Argentina ha aprobado como consecuencia de su adhesión al Acuerdo de París del 2015, estaba previsto, y no se va a cumplir, que para el año 2030 el ferrocarril de cargas iba a triplicar su volumen de transporte, o sea que de estas 20 millones de toneladas que estábamos comentando hace un momento atrás, pasaría a 50 o 60 millones, y esto se sacaría de las carreteras, lo cual, digamos, mejoraría la condición de emisiones de carbono que produce la Argentina y además generaría una lógica de una utilización más racional de todo el sistema de transporte. Ahora, para que esto pueda ocurrir, habría que tomar todas las medidas necesarias para que se cumpla lo que decíamos hace un rato, que cumplan con las leyes, que paguen los costos que producen, que no sobrecarguen y rompan el pavimento, etcétera, etcétera.
Entonces, en ese sentido, pienso en lo que hablabas de las emanaciones de dióxido de carbono. Hay que prestar mucha atención a lo que está sucediendo en la política internacional. Hace unos días, esta semana, el presidente Macron de Francia anunció que Francia no va a acompañar el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. E invocó algunos motivos, en fin, la tala de la selva en Brasil, cosas así. Pero en rigor está expresando una actitud muy difundida en Europa de proteccionismo disimulado, quizás, ¿no? Sí. Porque en otros aspectos, la Argentina y Brasil también, son países que por su tipo de ganadería y de agricultura también, captan carbono de la atmósfera. Ese es un factor que no se tiene en cuenta para este tipo de declaraciones como la que ha hecho Macron. Pero, de todos modos, aunque no lo hubiera dicho él, es una actitud que sabemos que existe en la política internacional. En la Unión Europea se ha establecido el Pacto Verde, al que muchas veces nos referimos acá, que impone gravámenes sobre la posibilidad de emanación de carbono que se haya hecho en el proceso de producción del artículo que se compra. Y efectivamente, el cuadro que nos estás pintando de la flota camionera va a contribuir, sigue contribuyendo y seguirá contribuyendo a que este argumento contra la producción argentina se pueda usar. Porque si en el transporte se siguen usando camiones viejos o camiones nuevos que de todos modos generan gases de efecto invernadero, nos encontramos acá con un problema bastante serio.
Sí, sí, absolutamente. Si uno lee el informe que se hizo en el Ministerio, después Secretaría de Medio Ambiente, en el 2018, ahí los números son bastante evidentes, porque además nada de lo que yo estoy diciendo es una creación intelectual de mi parte. Estas son las evidencias de las estadísticas, que ni siquiera son estadísticas privadas, son estadísticas públicas. Y había una manifestación en ese informe que cuando se produjo el cambio del gobierno en diciembre del 2019 no fue rectificado, o sea que por ahora sigue siendo la oferta, digamos, argentina a los cambios que va a producir para ir cumpliendo con las metas que se impusieron. Ahí hay un reconocimiento palmario de que hay que reducir, sobre todo en materia de cargas, la participación del transporte automotor y pasar en la mayor medida posible al ferrocarril, donde no haya vías navegables, y al transporte por agua donde las haya. Ahora nos encontramos frente a otros dilemas, porque estábamos hablando de la eficiencia, de los costos logísticos de la Argentina. Yo comentaba que muchos de los costos terrestres se compensan por la eficiencia, primero de la producción agropecuaria, porque este es un dato, la Argentina puede producir granos con un nivel de eficiencia que está en el tope del mundo, y esto es un reconocimiento que tenemos que hacer público para los productores. El funcionamiento de la línea de puertos que la Argentina tiene, la gran mayoría privados, y el funcionamiento de la hidrovía. Estamos frente a un dilema porque no tenemos certeza que la hidrovía siga siendo lo funcional y eficiente que fue hasta este momento. Esta decisión del Estado de intervenir institucionalmente, pasarle, como lo han hecho o lo van a hacer dentro de, creo que 72 horas, a la Administración General de Puertos, la responsabilidad del dragado, puede llegar a ser una marcha atrás en el sentido más negativo del término respecto de las exportaciones argentinas. Agravado todo esto ahora por la bajante del río Paraná, que puede llegar a generar inevitablemente mayores costos, porque va a haber, que ya se está haciendo, se está cargando menos volumen en las naves que llegan a los puertos por la bajante. El completamiento de la carga, tanto en los puertos de más al sur como en Brasil, genera costos adicionales. En este momento se está penalizando casi $40 la tonelada por este, digamos, accidente de la naturaleza. Pero si esto continuara o la hidrovía empezara a funcionar mal, va a empezar a haber que trasladar mucha más carga a los puertos del sur, sobre todo a Quequén y a Bahía Blanca, y esto va a generar costos adicionales del transporte terrestre para los que además no estamos organizados, porque gran parte de la exportación está saliendo del borde del Paraná. Hay discusiones ahora sobre el sobredragado, porque el cero del río está más bajo que lo que ha estado históricamente, desde hace más de 70 años que no hay una bajante como la que hay, y si bien era a costo del dragador, del concesionario, el gobierno no dejó que se sobredragara, o sea, que se adicionaran dos pies adicionales, invocando razones ambientales que habían sido estudiadas y que no había tales razones. Entonces, estos son pequeños comentarios que tienen que ver con la potencial arbitrariedad frente a la que nos podemos encontrar con la administración estatal de una vía tan importante como es esta hidrovía.
Jorge, sí. Quisiera hacer un brevísimo comentario y una pregunta. Mi breve comentario es simplemente decir muchísimas gracias por la magnífica contestación y explicación que hiciste a mi pregunta, porque fue tan claro, tan concreta la descripción técnica, los montos, las alternativas, los subsidios. O sea, no voy a volver a repetir lo que vos dijiste tan magníficamente bien, que yo te diría que ni siquiera la contestación fue una contestación política, era una contestación profesional y técnica que no necesitaba ninguna entrada en ninguna opinión política, porque era absolutamente clara y definitoria, impresionantemente. Así que muchas gracias por esa respuesta, creo que para nuestro público tiene que haber sido muy, muy bueno. Y segundo, en lo último que estás hablando, hago otra pregunta que también uno puede pensarlo, si uno quiere como una decisión o una intromisión política, y yo creo que tenemos que, vuelvo a repetir, algún tipo de posicionamiento profesional. En ciertos temas, más allá de usar instrumentos o no, o utilizar cosas con objetivo político, que eso es a veces inherente al sistema o a cierta gente, yo creo que hay circunstancias que son profesionales, que son económicas, que son jurídicas, que son... Y yo hago la siguiente pregunta. No es común, no es una cosa de todos los días, un cambio tan brutal y profundo como es la estatización o no renovación de una, licencia, como es ni más ni menos que la inmensa hidrovía que tenemos y que traslada los volúmenes que se trasladan y que son absolutamente centrales para la eficiencia de la comercialización, distribución y exportación argentina. Y la pregunta mía es la siguiente. Yo creo que sin entrar a una discusión si esa hidrovía tiene que ser manejada por el Estado o por una agencia estatal o una renovación privada, sin entrar en esa discusión, la pregunta es esta. Yo digo que independientemente de cuál es la cuestión de fondo, también hay realidades, planes y posibilidades técnicas. Entonces, yo creo, y hago la pregunta, que si hay un plan y hay una cosa elaborada sobre la cual se puede cambiar legalmente un tipo de manejo a una organización pública o estadual, y hay un plan y hay una capacitación técnica y hay una disponibilidad profesional y asegurada la eficiencia, bueno, es una cuestión perfecta. Ahora, si hay medidas que algunos políticos o funcionarios de origen político, no meramente profesional, toman y carecemos de la preparación suficiente, carecemos del plan adecuado, carecemos de la formación y entrenamiento profesional de los que vayan a estar a cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, yo creo que en este tipo de definición que yo estoy explicitando, yo creo que deberíamos pensar seriamente los ciudadanos si no podemos hacer civil, comercial y penalmente responsable a los funcionarios que toman decisiones en un grado de riesgo, sin los planes y sin la preparación profesional adecuada, poniendo en riesgo fortunas incalculables y la seguridad comercial y de distribución del país.
Bueno, yo voy a primero a responderte el componente político de tu primera pregunta, que me va a introducir a la respuesta de la segunda. El componente político de la primera pregunta es, si no hubiera un Moyano, muchas de las cuestiones que yo describí y que el Estado no ha podido resolver, se hubieran podido, no resolver todas, pero se hubieran podido mejorar un poco. Entonces, ahí hay un factor político esencial, porque no es la sociedad argentina que llevó a este sistema de transporte de camiones, sino que hay un factor político, que es la asociación entre el poder político y este poder gremial, que expolia al resto de la Argentina. ¿Por qué digo que me introduce a la respuesta de la segunda pregunta? Porque el armado es parecido a la relación del gobierno, este gobierno, otros gobiernos con este sindicalista en particular de los camioneros. En este caso es otra combinación de ideas, digamos, del rol del Estado en la economía, la caja, que es cuantiosa, y la idea es que si el contratista actual cobra un peaje y a él le cuesta una determinada suma producir el servicio de calidad belga, con la misma plata compras made in China, te cuesta la mitad, la calidad es la mitad y te quedás con la diferencia, que la usás con los usos que el poder político tiene ganas de usar, como lo ha hecho con otros recursos que tiene el Estado. Entonces, ¿hay un plan? Sí, hay un plan en los papeles, lleno de ilusiones y fantasías, porque en muchos casos describe situaciones que no son sustentables, no porque el papel no lo resista, sino porque la experiencia no lo resiste. Y hoy por hoy, si el Estado no está en condiciones de organizar siquiera el transporte de vacunas, y me estoy metiendo como si fueran golpes bajos en una cuestión que tiene un tinte político, a los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo va a ser para encarar una cosa tan compleja como es el dragado de la hidrovía? Hay dos empresas en el mundo de primer nivel, una la que está acá operando, otra que es holandesa, y hay una tercera, digamos, un escalón un poco más abajo, que es norteamericana. Y luego, bueno, empezaron a dragar algunas empresas chinas, con una experiencia mucho menor, con una capacidad de garantizar resultados mucho menor, y esto va a poner al comercio exterior argentino en una situación de incertidumbre fenomenal, porque no alcanza con que haya un plan que en los papeles parezca verdadero. El que va a seguir invirtiendo en los puertos, en los sistemas logísticos, en los mecanismos de carga de los barcos y los negocios internacionales, está pensando, ¿esto va a continuar o cuando venga el próximo buque granelero enorme de los que cargan, se va a encontrar con que el Estado argentino dice, no, hoy no pueden pasar porque tenemos una huelga del personal de a bordo que porque no hemos reincorporado a un trabajador que se cayó de la escalera, decidieron cortar la hidrovía, como se corta la avenida 9 de Julio, como se corta el puente Pueyrredón, o como se cortan las vías ferroviarias cuando deciden hacer algún paro de alguna manera coercitivo. Yo no tengo la menor duda que va a ser muy difícil tener un trabajo técnico de la calidad del que teníamos. Vamos a poner aparte los costos, porque la empresa que estaba trabajando es una de las dos mejores del mundo, no porque lo digo yo, sino porque surge de las últimas 40 o 50 años de experiencia internacional con el dragado. El experimento que la Argentina está proponiendo, con un órgano de control numéricamente alto, donde van a participar todas las provincias, donde se van a tener que poner de acuerdo un montón de actores que no tienen la menor idea sobre este tema, porque en las provincias no están preparados para dragar, ninguna provincia del litoral ni tiene dragas, ni tiene planes de dragado, ni tiene organizaciones vinculadas a la operación del río. La Administración General de Puertos estaba prácticamente desmantelada y lo único que tenía era una relación de control al principio de la operación de del puerto de Buenos Aires. Entonces, la calidad y la preparación de los profesionales que ocupan estos espacios de la estructura administrativa del gobierno no tienen las credenciales visibles para poder hacer esta tarea. Entonces, la probabilidad mayor es que esto derive en una organización estatal que, como pueda, va a organizar las cosas a un costo todavía no fácil de determinar, y que va a subcontratar, que yo creo que esta es la idea que subyace detrás de esta decisión, a posiblemente a una empresa de dragado china, a la que va a pagarle, y a los chinos a lo mejor no les importa, un monto menor que el que realmente cuesta, pensando que con los fondos remanentes se pueden hacer eventualmente otras cosas. ¿Está esto a tiempo de ser subsanado? No lo sé. Lo que creo es que, dado el estado de crisis de las reservas del Banco Central, en este momento la Argentina no se puede dar el lujo, quedando todavía 2 años de gobierno, de que fracase la exportación de la próxima campaña. Porque con los precios internacionales y los dólares que han ingresado, que este año han salvado la crisis cambiaria que la Argentina pudo haber tenido que enfrentar de manera casi insostenible, por lo que yo creo que, para no correr ese riesgo, es altamente probable que vuelvan a subcontratar ahora, ya le sacaron la concesión, a la misma empresa que estaba operando, para que por un lapso de, no sé, a lo mejor 10, 12 meses, siga haciendo su trabajo de dragado.
Y las cosas no cambien fundamentalmente. Bueno, Jorge, hemos llegado al fin de nuestro programa, no de nuestra conversación, incluso ha quedado abierto entre tantos temas este que tratábamos de la hidrovía, y te agradecemos mucho tu participación, a la vez que, bueno, comunicar que vas a ser un acompañante habitual nuestro.
Bueno, espero tener las ideas y respuestas necesarias para que sostengan esa decisión.
Bueno, yo lo único que quiero decir muy brevemente, gracias, y gracias por todo en general y por las dos magníficas explicaciones a mis dos preguntas. Muchísimas gracias.
Y nos queda saludar a nuestros oyentes e invitarlos al próximo martes, aquí también en Valores del Campo. Hasta entonces.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar.
RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.